COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. El nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha pasado por COPE tras el congreso extraordinario celebrado por la formación este domingo en Albacete. Núñez ha reiterado que su objetivo es ganar las elecciones a García Page en el mes de mayo para llevar a la práctica un proyecto que, según el presidente, estará elaborado por las bases del partido y las organizaciones profesionales que trabajan por mejorar a la región. Y es que para Francisco Núñez este mandato ha sido una pérdida de tiempo para la comunidad autónoma por las políticas de Page.
Bueno, yo creo que el presidente Emiliano García Page tiene un proyecto político agotado, es un proyecto político que está acabado y es una legislatura perdida. Page ha sido un fracaso para Castilla-La Mancha, ha perjudicado nuestra sanidad, ha perjudicado nuestra educación, está elevando el déficit, la deuda y está llevando de nuevo Castilla-La Mancha hacia una política muy, muy mala, muy perjudicial, que ya nos condujo al borde de la quiebra en el año 11 y que hoy nos vuelve a conducir a ese límite.
El PSOE considera por su parte que la elección de Núñez ha generado división en el PP. Fernando Mora.
Tenemos un Partido Popular que no es alternativa, un Partido Popular que genera descontentos dentro del propio partido y desde luego no se corresponde con la sociología de su electorado. En consecuencia, creo que han hecho una mala elección de líder y un mal congreso.
Ahora Francisco Núñez tendrá que elegir cuál será su equipo más próximo. Todo parece indicar que la número 2 de la formación será Ana Guarinós, que va a sustituir en principio a Vicente Tirado en la Secretaría General del PP, aunque como decimos eso tendrá que ser confirmado por el propio Núñez, lo hará en las próximas horas. Noticia que destacamos hasta ahora, enseguida ampliamos otros asuntos, ahora vamos con el tiempo. Pues este martes tendremos cielos que estarán nubosos en el sureste y que irán en aumento a partir del mediodía, extendiéndose por todo el territorio. Nubes que dejarán chubascos localmente acompañados de tormentas en el sureste y que se irán extendiendo a la mitad oriental y a Ciudad Real. Las temperaturas continúan en descenso, llegaremos a los 22 grados de máxima en Toledo, 21 en Ciudad Real, 19 en Albacete, 20 en Guadalajara o 18 en Cuenca. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde.
¿Y esa mancha en la pared?
No me hables. Las humedades de siempre que no conseguimos eliminarlas. Estamos desesperados.
¿Has probado a llamar a Murprotec?
No lo había pensado.
Hazlo ahora mismo, porque son los líderes en el tratamiento de humedades. Te hacen un diagnóstico gratuito y personalizado y te garantizan hasta 30 años de tranquilidad.
¡Increíble!
Descúbrelo por ti mismo. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Castilla-La Mancha procederá al pago del anticipo de las ayudas de la PAC a partir del primer día hábil, ayudas que van a beneficiar a unos 90.000 agricultores y ganaderos de la región por importe de 230 millones de euros. El consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, ha precisado que se trata del 50% de las ayudas que corresponden al pago verde, básico, régimen de pequeños agricultores, así como las ayudas especiales para jóvenes agricultores. Arroyo ha insistido en la necesidad de que España avance además en una posición consensuada con las comunidades autónomas para negociar en Bruselas la nueva PAC, similar al que ya existe en Castilla-La Mancha.
Que nuestro modelo es el modelo de los agricultores y ganaderos profesionales, como decía anteriormente, de los pequeños y medianos empresarios que hacen posible que el medio rural esté vivo, y creo que la PAC nos tiene que ayudar a hacer viables esas explotaciones, a hacer viables también las industrias que están transformando el producto de esos agricultores y ganaderos en los pueblos y no en las ciudades, y que nuestros pueblos efectivamente tengan un futuro.
Para el titular de este departamento, España necesita un presupuesto fuerte, al menos igual que tiene en este periodo de programación. El sistema de dependencia ha alcanzado las 55.495 personas atendidas en agosto, lo que supone un 60% más que en julio de 2015, según la Consejería de Bienestar Social. Por su parte, las prestaciones han crecido un 41%, superando las 66.000, mientras que servicios como la teleasistencia llega ya a 10.500 beneficiarios, un 115% más que hace 3 años. Sobre la evolución de la lista de espera, la directora de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, ha destacado que en estos 3 años se ha reducido en un 77%, pasando de las 27.000 personas en espera a las 6.300 en agosto. Saavedra ha reclamado, eso sí, al Estado más financiación.
El Estado pone bastante menos dinero de la aportación que les corresponde y las comunidades autónomas consideramos y creemos que con una mejor financiación por parte del Estado tendríamos posibilidad de poder atender a más personas y en el menor tiempo posible.
Saavedra ha remarcado que Castilla-La Mancha ha recuperado posiciones hasta colocarse entre las 6 primeras comunidades que mejor están gestionando el sistema de dependencia. Más asuntos. Castilla-La Mancha cerró el segundo trimestre con un crecimiento del 2,4%, aunque con un déficit público del 13%, es decir, 448 millones de euros. De esta manera es la segunda comunidad autónoma con el índice más bajo de déficit. Son datos que arroja el termómetro económico que elabora la universidad con la Fundación Eurocaja Rural. El director del termómetro, Mario Donate, aprecia una ralentización en los datos de crecimiento respecto a la media nacional, con una tasa de paro que continúa siendo elevada, un 19%. Pese a todo, la confianza empresarial es más alta que en el resto de España, algo que atribuyen al buen ritmo en la venta de vehículos.
Nos sigue entusiasmando los valores que nos está dando la exportación. En este caso volvemos a subir en torno al 10%. O sea, tenemos un crecimiento repetido y acumulado de la exportación que nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces veamos esperanzados lo que nos viene por delante.
En cuanto a las perspectivas económicas, para fin de año el crecimiento podría oscilar el 2,5%. Comisiones Obreras emprenderá una campaña para luchar contra aquellas empresas que puedan incurrir en un delito de riesgo por no poner en marcha medidas preventivas. Para ello, el sindicato solicitará el requerimiento de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía para que en aquellas empresas en las que haya estos indicios se pongan en marcha medidas cautelares para suspender su actividad productiva. En el primer semestre del año se han producido 12.000 accidentes laborales, con 13 fallecidos y 94 heridos graves. Es la segunda comunidad autónoma con más accidentes, solo superada por Baleares. Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Con un repunte que ya está siendo casi crónico. Si analizamos los datos de los 4 últimos años, estamos en un crecimiento de en torno a un 17%, lo cual nos preocupa sobremanera. Teniendo en cuenta además que en este periodo, en los últimos 4 años, todos los sectores de actividad han aumentado su siniestralidad, siendo la construcción el que mayor crecimiento ha tenido.
El grueso de accidentes, con un 74%, lo sufren los varones, aunque los in itinere lo padecen más las mujeres, con un 52%. El sindicato también repartirá 12.000 trípticos sobre el acoso psicológico en el trabajo o el respeto a las condiciones térmicas. Los municipios de Guadalajara, que se encuentran en el corredor del Henares, están mejor preparados para recibir futuros proyectos que sus vecinos de la Comunidad de Madrid. Así lo revela un informe elaborado por la Asociación de Empresarios de esta zona económica que comparte territorios con Madrid y Castilla-La Mancha. El documento muestra la evolución de la creación de suelo industrial desde el año 2000 en un total de 12 municipios, 6 de los cuales se encuentran en la provincia alcarreña. Crecimiento que, según el vicepresidente de este colectivo empresarial, Félix Llorente, implica otros beneficios a corto y medio plazo.
¿Significa eso? De acuerdo, de que habrá un empleo generado, digamos, el tema a corto plazo allí, y habrá una migración de población, digamos, seguro, de municipios del Corredor de Madrid, del Corredor de Henares, en lo que es la Comunidad de Madrid, trasvasándose a lo que es los municipios del Corredor de Henares de Castilla-La Mancha.
Buenas perspectivas, por tanto, para el corredor del Henares. Las obras para disminuir los riesgos de inundaciones del Júcar y del río Moscas a su paso por Cuenca van a comenzar la próxima semana, Noelia Barroso.
Las obras tienen un presupuesto de 2 millones de euros y el objetivo es el de disminuir ese riesgo de inundación en zonas sensibles y la recuperación ambiental adecuando el terreno para el paso de los ciudadanos. Así lo explicaba el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos.
Y por fin, ver actuaciones de este tipo nos da idea de que es verdad que se actúa para evitar, para prever, para disminuir riesgos, en este caso, de inundabilidad.
Las obras tienen un plazo de ejecución de 14 meses.
Un hombre de 86 años ha muerto en la mañana de este lunes al ser atropellado en la carretera nacional 502, en la localidad toledana de Velada. El conductor ha dado negativo las pruebas de alcoholemia. El jugador del Villarrobledo, Óscar Cabo, de 21 años, ingresó la noche de este domingo en el hospital de esta localidad tras desplomarse una hora después del partido que jugó con su equipo. Tras las primeras pruebas, no se descarta que fuera por un problema cardíaco. El futbolista será sometido este jueves a un examen profundo para detectar las causas de lo ocurrido. Mientras tanto, no entrenará con el equipo. Y sepan que el sindicato médico ha criticado la pasividad del SESCAM ante las agresiones a facultativos, por lo que ha exigido la adopción inmediata de medidas que protejan eficazmente a los profesionales. Es todo, sigue la información en COPE, La Linterna, con Ángel Expósito. Buenas tardes.